Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La cifra de fallecidos por el coronavirus asciende a 491, con 11.178 casos en toda España. Son casi un 18% más que ayer, con 2.000 nuevos positivos. 563 de los contagiados se encuentran en la UCI. La Comunidad de Madrid registra un total de 4.871 casos, lo que supone un incremento de 706 personas, y la cifra de fallecidos alcanza los 355 frente a los 213 muertos comunicados ayer. Madrid tiene también el porcentaje de curados más alto. El portavoz de Sanidad en esta crisis, Fernando Simón, ha explicado además que el Ministerio prepara un dispositivo para extender las pruebas a los casos leves. Llega esta decisión después de que la Organización Mundial de la Salud indicara que estos tests son esenciales en el control de la enfermedad.
No se están realizando
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Sí que es cierto que estamos preparando la logística, que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión de en la población.
El gobierno también ha recomendado a los españoles que están en el exterior y quieran retornar a España que lo hagan cuanto antes, debido a que se desconoce cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo ante la expansión de la pandemia y si habrá restricciones. María José Rayo, secretaria general de Transportes.
En el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes.
Una polémica que se disipa. Inicialmente Sanidad había rechazado que la Comunidad de Madrid echara mano de Telepizza y de Rodilla para los menús de los escolares sin recursos con beca de comedor por no ser una comida saludable. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, incluida la presidenta, ha protestado y al final el ministerio accede a que a partir de mañana se puedan repartir estos menús para los más de 11.000 alumnos de la renta mínima de inserción que los necesita. No podemos permitir que la gente se muera de hambre, ha dicho el responsable ministerial. Y pendientes también del Consejo de Ministros de este martes, sabemos de momento que acaba de concluir, es el primero virtual de la historia de nuestro país. Tiene previsto aprobar un nuevo paquete de ayudas económicas y también sociales para paliar los daños de esta crisis, entre ellas agilizar los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, conceder el paro sin tener en cuenta la cotización previa e incluso establecer una moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores afectados por el coronavirus. Es martes y 17 de marzo. Más sobre el coronavirus, titulares con Elia Fernández. Liberada la carga y descarga en Madrid Central.
El Ayuntamiento de la capital ha suspendido la limitación horaria por el estado de alarma para facilitar la llegada de suministros a los establecimientos que permanecen abiertos en el Distrito Centro.
Ayuda telefónica a empresas.
La patronal madrileña CEIM ha habilitado un servicio de asesoramiento gratuito para aclarar las dudas económicas y laborales generadas por esta situación excepcional. Está operativo de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
La Unión Europea se blinda frente al virus.
Se restringe el acceso a la zona Schengen desde terceros países durante 30 días. Francia confina desde hoy a toda su población. En Italia, el gobierno ha prohibido durante 2 meses los despidos por motivos derivados del coronavirus.
Pleno con escaños vacíos en el Senado.
Ha sido la última actividad parlamentaria de la Cámara Alta, que suspende su agenda por el estado de alarma. No se descarta convocar una reunión telemática de la mesa el 31 de marzo.
Y en deportes, aplazada, Elia, la Eurocopa de fútbol.
Continúan reunidos los dirigentes de la UEFA con las federaciones que la forman, pero ya ha hecho oficial que la Eurocopa se aplaza hasta el verano del 2021 para permitir la finalización de las competiciones europeas y las ligas nacionales. Además, desde la 1 de la tarde, el Comité Olímpico Internacional está reunido con las federaciones para decidir qué hacer con los Juegos de Tokio.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, aunque no hay retenciones, sí les contamos de dos alcances en la salida de la capital, por la A1 en San Agustín de Guadalís y por la M607, la carretera de Colmenar, a la altura de Tres Cantos. En ambas carreteras van a encontrar dos carriles cerrados, pero sin retenciones. Eso sí, les recordamos e insistimos en el cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y no se pueden realizar desplazamientos a menos que sean justificados. El resto, a luchar en casa.
El tiempo.
Hoy en otra jornada con tiempo revuelto, Antonio López.
Así es, Felipe, lo que pasa es que hoy tendremos en general menos precipitaciones. Ha llovido durante la madrugada, primeras horas de la mañana, y a partir de ahora incluso podríamos ver algunos tímidos ratos de sol. Las temperaturas se van recuperando, se nota como el viento de norte va rolando a componente este, y las máximas podrían llegar a los 15, 16 grados conforme vaya avanzando la tarde. Poco a poco se va a ir marchando esta inestabilidad y mañana hablamos de avance primaveral con ambiente soleado y con temperaturas máximas rondando los 20 grados.
Gracias, Antonio. 2:00 p.m. y casi 7 minutos.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 706 nuevos positivos, hasta 4.871, y 142 muertos con coronavirus, hasta 355, según los datos aportados este mediodía por el Ministerio de Sanidad. Madrid ya no está por encima del 50% de los casos confirmados de toda España, sino que representa el 43% de los positivos del país. Las pruebas de coronavirus se van a hacer además a todos los casos leves. Eso será en un par de días o tres. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Los casos de contagio por coronavirus en la Comunidad de Madrid ascienden a más de 4.800, como dices. 340 de ellos están en UCI y hay 350 fallecidos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cree que la situación discurre como se esperaba, pero admite que el número de fallecidos está por encima de lo esperado. Fernando Simón explica que tiene mucho peso que los primeros brotes se reprodujeran en residencias de ancianos.
Sí que es cierto que el número de fallecidos está en general por encima de lo esperado, pero tiene un peso muy importante lo que decía antes, los primeros brotes que se produjeron y alguno que se ha producido posteriormente en residencias de ancianos, con lo cual nuestra población de riesgo de fallecimiento son algunos grupos frágiles asociados a hospitales, algunos grupos frágiles asociados a centros sociosanitarios o residencias, que obviamente incrementan esa probabilidad de fallecimiento.
Sobre los pacientes dados de alta, Simón detalla que estas personas pueden tener capacidad de transmisión y que deberían permanecer en cuarentena.
Estas personas dadas de alta hospitalaria, que tienen que terminar de resolver los síntomas en el domicilio, deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio, o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa.
Y ha añadido el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que hasta ayer se hacían pruebas a todos los que presentaban sintomatología, que ahora no se hacen a los casos leves, pero sí se harán en unos días.
El Ministerio de Sanidad, que ha accedido finalmente al acuerdo entre la Comunidad de Madrid con Telepizza y también con Rodilla para repartir durante la cuarentena, con los centros escolares cerrados, menús a más de 11.000 niños de la región con pocos recursos. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba a la espera de esa comunicación oficial para poder comenzar con la iniciativa que va a empezar mañana al mediodía. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque Fernando Simón ha dicho que una situación como esta sería incomprensible que alguien pasara hambre, aunque eso sí, también ha pedido que todas las iniciativas se coordinen entre las administraciones.
Lo que no podemos es permitir que esta crisis haga que la gente se muera de hambre. Yo entiendo que hay medidas que se tienen que tomar, sí que es cierto que lo ideal es que estas medidas se tomen coordinadas y consultadas entre las diferentes administraciones y que no haya grandes discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de realizarlas. Pero el sistema tanto sanitario como el sistema social que tenemos en España cubre y tiene que cubrir las necesidades de todos los diferentes grupos sociales y más de aquellos en riesgo de exclusión.
Esto significa que la Comunidad de Madrid ya pone en marcha todo el operativo. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que mañana, a partir de las 12 del mediodía, se procederá a la distribución de los menús que han preparado Telepizza y Rodilla para esos 11.500 alumnos de la renta mínima de inserción. Es verdad que la comunidad barajó varias alternativas más. Primero pensó en contratar a empresas de catering y que los ayuntamientos ayudaran a la distribución, pero solo 24 podían colaborar. También se barajó que los niños pudieran comer en restaurantes cercanos y además se consultó a las grandes superficies de alimentación para que pudieran servir cajas con alimentos no perecederos. Finalmente se habló con la Asociación de Marcas de Restauración y solo Telepizza y Rodilla dieron un paso al frente para alimentar a esos 11.500 niños en situación vulnerable. Fuentes del Gobierno regional apuntan a que una vez más la Comunidad de Madrid va por delante del Gobierno central en la gestión de la crisis del coronavirus.
Sobre las novedades sanitarias de hoy, la Comunidad de Madrid confía en que los hoteles medicalizados empiecen a funcionar a partir de mañana. Además, científicos de la Complutense están ultimando los detalles para crear un laboratorio en el que puedan hacerse esas pruebas de coronavirus. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las 60.000 plazas que han puesto los hoteles madrileños a disposición del Gobierno regional pueden empezar a funcionar ya a partir de mañana, lo harán poco a poco y contarán con médicos y enfermeros que mantendrán en observación a los pacientes afectados por coronavirus para ver cómo es su evolución, si pueden volver a su domicilio o en el caso de que empeoren tienen que ingresar en el hospital. También está ofreciendo su colaboración el mundo académico, lo está haciendo científicos de la Universidad Complutense que ya se han puesto en contacto con el Gobierno regional para poner en marcha inmediatamente un laboratorio en el que hacer pruebas de diagnóstico de coronavirus. José Manuel Bautista, catedrático de Biología Molecular de la Universidad Complutense.
Las pruebas se podrían realizar enseguida y es importante realizarlas pues porque nosotros sí que pensamos que cuanto más información haya sobre la enfermedad, más se podrá contener. La gente sabrá si realmente está infectada o es un caso subclínico o tiene otra enfermedad, otro virus distinto respiratorio. Y de hecho en Corea se frenaron los contagios porque se hicieron decenas de miles de pruebas y nosotros estamos preparados para ello.
Los profesionales de los centros de salud han hecho seguimiento telefónico a 20.270 pacientes confirmados o con sospecha de coronavirus y cuentan además con 700 móviles donados por Telefónica. También la sanidad privada, ahora bajo el mismo paraguas que la sanidad pública, ha puesto todos sus recursos a disposición de la lucha contra el coronavirus. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.
Yo creo que esto es una gran oportunidad para que todos nos demos cuenta de lo importante que es la sanidad sin apellidos en España, de que es una sanidad única que está al servicio de toda la sociedad civil y que desde luego tiene una vocación única y constante de curar y de superar pues este virus.
Mientras colectivos como el de los dentistas recuerdan que son uno de los colectivos más expuestos y también con más capacidad de contagio.
Trabajamos a muy pocos centímetros de la boca y generamos una cantidad de aerosoles que sabemos a día de hoy que es una de las vías principales para comunicar el virus, tanto para poder contagiarnos como para actuar como vector de propagación del mismo, el gobierno debería ayudarnos a poder tomar una decisión y a decretar de alguna manera o regular el cierre de nuestras consultas.
Los dentistas piden que el gobierno regule su situación para que solo atienda los casos más urgentes.
Acabamos de conocer que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer en el Palacio de la Moncloa en rueda de prensa de forma telemática a partir de las 3 de la tarde, dentro de 45 minutos, para informar sobre las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros en relación con el coronavirus. El número de viajeros en cercanías, metro y MT se ha reducido hoy de forma notable, con descensos de usuarios que rondan el 80% sin que se hayan producido aglomeraciones en trenes, vehículos, andenes o paradas durante la hora punta de la mañana, como sí ocurrió ayer en la C5, donde no se respetó la distancia sanitaria de seguridad dada la afluencia de pasajeros. José Frutos.
Una única acumulación de viajeros esta mañana en la red de cercanías ha ocurrido en la estación de Atocha a causa de una avería en un tren de la línea C5, Humanes-Móstoles. El convoy ha sufrido un retraso de 5 minutos y luego ha seguido circulando. María José Rayo, secretaria general de Transportes del Ministerio.
Se ha producido una pequeña acumulación de personas en el andén, desde luego no deseables, pero precisamente lo que se quiere hacer con los protocolos que se han puesto en marcha y que se irán perfeccionando en los próximos días es hacer que esas situaciones pues no duren más que minutos, es inevitable.
La unidad militar de emergencias precisamente se ha desplegado en Atocha y Chamartín para controlar el flujo de viajeros. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha señalado en Buenos Días Madrid de Onda Madrid que no estamos ante un problema generalizado de aglomeraciones en nuestros medios de transporte.
No es perfecto el sistema, procuramos que las cosas funcionen muy bien y creo que lo hacen, pero siempre alguna incidencia va a ocurrir. De lo que se trata también, lo digo por todas las personas que creo que tenemos que colaborar juntos, es que en redes sociales no se transforme una incidencia de un autobús o de un tren de cercanías o de un metro en la generalidad, porque no es cierto y lo podemos ver afortunadamente en nuestro centro de pantalla, ¿no?
La consejería precisamente mantiene hoy la oferta habitual, pese a la reducción significativa del número de viajeros, que en el metro ha sido del 60% entre las 6 y 7 de la mañana.
Declaraciones también aquí en Onda Madrid de la vicealcaldesa de Begoña Villacís para remarcar que el número de autobuses municipales de la MT en la capital no se ha reducido. Lo que no está sobre la mesa es la posibilidad de eliminar las restricciones de Madrid Central. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid mantiene el número de autobuses de la MT en circulación, no reduce frecuencia a pesar de los datos. Continúa el descenso del número de viajeros, un 85% menos de usuarios que la semana pasada en el mismo día. Se mantiene el número y frecuencia de la MT para evitar aglomeraciones, nos lo ha confirmado en Onda Madrid la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No hay aglomeraciones, sé que por parte del gobierno se nos ha pedido que lo reduzcamos, pero nosotros entendemos que manteniendo la frecuencia que estamos manteniendo, lo que estamos consiguiendo es que no haya aglomeraciones y que vayan menos personas por autobús.
Menos viajeros en la MT y menos tráfico, a pesar de suspender la zona de aparcamiento regulado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Ha descendido un 65% el tráfico en la ciudad de Madrid respecto al mismo día laborable de la semana anterior, pero también hemos eliminado el pago del servicio de estacionamiento regulado para que aquellos que tengan que ir a trabajar lo puedan hacer en sus vehículos particulares. Garantiza obviamente que el segundo factor, la concentración de personas, no se produce en los desplazamientos.
Se descartan de momento modificaciones para Madrid Central. Dentro del perímetro rojo solo se va a eliminar la limitación de horario de carga y descarga cuando sea necesario para facilitar el abastecimiento o la llegada de productos. Algo garantizado en toda la ciudad. En Mercamadrid han entrado más productores, 815 camiones proveedores de alimento, un 13% más que el mismo día del año anterior, y el acceso de vehículos compradores comienza a estabilizarse, aunque se mantiene todavía por debajo de los datos de la semana pasada. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Supone la entrada de Mercamadrid de 12.919.897 kilos de comida, que también supone un 13% más de lo que entró el año pasado. Mercamadrid es una infraestructura crítica, el suministro está garantizado.
Desmiente el gobierno que haya intención de fumigar la ciudad. El objetivo, dicen, es reforzar la limpieza con productos especiales en todo Madrid.
Los grandes olvidados de esta crisis sanitaria son las personas que no tienen una casa donde recluirse. Cientos de ellos, que son precisamente los más vulnerables, malviven en la calle, a la intemperie, a la espera de soluciones, algunas de las cuales ya están en marcha, por ejemplo, con la habilitación de camas en IFEMA. Paloma Nolasco.
150 camas con la intención de alcanzar las 600 son para dar protección a personas sin hogar y sin síntomas de coronavirus. Según la vicealcaldesa Begoña Villacís, se espera que pueda estar operativa lo antes posible en cuanto la Unidad Militar de Emergencias asuma la gestión de este recurso.
Hemos cursado una petición al Ministerio porque entendemos que con el decreto tiene que ser la UME la que ahora mismo se encargue de la gestión de este recurso, como no puede ser de otra manera, y esperamos la contestación pronta y necesaria para que esto empiece a ocuparse lo antes posible.
Y mientras el Ministerio de Defensa contesta, el Ayuntamiento continúa movilizando recursos municipales para atender a los más desfavorecidos, entre ellos los de la campaña del frío, como explica el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte.
En muy pocos días vamos a tener 1.200 plazas más en la red de atención a personas sin hogar. Ya empezamos ampliando la campaña de frío, hemos conseguido abrir ese hotel, hemos conseguido también ampliar las 70 plazas de pensiones.
Desde Más Madrid, su portavoz orgánica, Marta Higueras, aunque aplaude la medida, pide celeridad porque esta noche han dormido en la calle al menos medio centenar de personas.
Tanto la patronal madrileña como los sindicatos han habilitado canales de asesoramiento laboral para empresas y trabajadores sobre cómo actuar ante las consecuencias del COVID-19, informa Ángel García.
Los teléfonos habilitados por la Cámara de Comercio y la CEIM son el 646-757786 y el 690-200261 y están disponibles entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, ambas organizaciones han habilitado sus correos electrónicos para recibir consultas. La Cámara de Comercio y la patronal madrileña quieren así ayudar a dar seguridad jurídica a las empresas afectadas por esta crisis del coronavirus y las restricciones de actividad por el estado de alarma. Miguel Garrido es el presidente de CEIM.
Para que conozcan cuáles son las posibilidades de actuación y para que actúen siempre, siempre, que esto es muy importante, dentro de la legalidad y no cada uno haciendo lo que buenamente sabe o puede, sino que lo haga dentro de la legalidad, con seguridad jurídica.
También las juventudes del sindicato UGT han puesto en marcha desde el viernes un teléfono de asesoría laboral, el 669-763-172, como explica Eduardo Magaldi.
Que el empresario les ha dicho o les ha despedido, o les han mandado de vacaciones, o también nos han entrado muchas sobre los ERTEs.
Y es que un correcto asesoramiento puede ser la clave para evitar un cierre de una empresa o la indefensión de un grupo de trabajadores.
Más cosas. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha presidido hoy la reunión del Centro de Coordinación de la Crisis del Coronavirus de Madrid tras la sesión constitutiva de ayer. La principal misión de este órgano es aplicar las medidas y criterios de actuación sobre ese Real Decreto por el que se declara el estado de alarma por parte de la Comunidad de Madrid. Ha asistido hoy el consejero de Justicia Interior y Víctimas. Hoy, de momento, no se ha adoptado ninguna decisión. Y el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, ha exigido medidas de protección para el colectivo de los repartidores a domicilio, los denominados riders, en un momento especialmente crítico para ellos, ya que son de por sí uno de los colectivos más desprotegidos y también más castigados.
Las plataformas que se hagan cargo de sus trabajadores, de los equipos de protección individual, los guantes, las mascarillas, todas estas cosas. A las plataformas hay que pedirles que asuman también un salario por hora que incluya un plus de peligrosidad y sobreexposición para garantizar unos ingresos justos. En ningún caso ese incremento tiene que venir a parar a los consumidores.
Y la Guardia Civil ha multado a dos personas por incumplir el decreto de estado de alarma por coronavirus y hacer caso omiso a la alerta meteorológica. También salieron para evadirse de lo que estaba ocurriendo con el COVID-19 y tuvieron que ser rescatados en la zona de Cotos tras perderse en medio de una nevada. Pilar Rivera.
Las dos personas, peruano de 43 años y rusa de 32, eligieron el paraje del arroyo cerrado de Cotos para huir del coronavirus. Aunque las condiciones meteorológicas adversas de ayer en la sierra les pasaron factura, la pareja fue encontrada bajo un refugio realizado con ramas, pero sin ropa ni calzado adecuados. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
La actuación tenía lugar en la tarde de ayer, cuando se recibe una llamada en el teléfono de emergencia alertando una persona que su compañera tenía dificultades para andar y que sufría mareos. Se activaron inmediatamente los servicios de emergencia, el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, GERA, agentes forestales y personal del Parque Nacional del Guadarrama, y poco después eran localizados en buen estado de salud, si bien tenían síntomas de una hipotermia leve. Se les facilitó ropa seca y se trasladaron hasta Cercedilla.
Una imprudencia que conlleva multa por incumplir el decreto de estado de alarma, pero es una irresponsabilidad además que resta medios a lo prioritario ahora. Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
Recordar que esos recursos que se ponen a disposición para estos casos que son evitables no están disponibles para otros casos que son más urgentes y necesarios. Así que, por favor, vamos a pedir un poco de colaboración entre todos y recordar que lo más importante es quedarnos en casa.
Los rescatados, tras ser atendidos, regresaron en tren a la capital.
El aumento de los contagiados y fallecidos por el coronavirus está haciendo que los municipios extremen al máximo todas las medidas a su alcance para evitar que las personas más vulnerables tengan que salir a la calle. Patricia Cristóbal.
Un ejemplo de la concienciación que existe en Madrid para que los mayores no salgan a la calle está en el recóndito municipio de Garganta de los Montes, en plena Sierra Norte y con apenas 350 habitantes, de los que alrededor de 115 son mayores de 65 años, es decir, población de riesgo. Este escenario, en el que son tantos los que no deben salir a la calle, ha motivado que el alcalde y los otros 6 concejales hayan dejado aparcadas temporalmente sus funciones para hacer la compra a aquellos vecinos de mayor edad que deben evitar especialmente el contagio. Juan Carlos Carretero, el alcalde de este pueblo, está al frente de esta iniciativa que recuerda que los dirigentes deben ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.
Los concejales nos repartiremos las tareas y atenderemos a todos aquellos vecinos que necesiten adquirir alimentos de primera necesidad o con carácter de urgencia algo específico.
Una iniciativa similar se está dando en Colmenar Viejo, donde están percibiendo que cada vez son más los mayores que prefieren cancelar el servicio de ayuda a domicilio porque tienen miedo de que esas personas que cada día van a ayudarles puedan suponer ahora un peligro de contagio de coronavirus. Por eso han decidido que ese servicio mute ahora hacia una nueva prestación en la que los trabajadores ayuden a los vecinos con pequeños recados que sean importantes o de primera necesidad. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Facilitarles la compra de productos farmacéuticos o primera necesidad.
Este servicio de Colmenar se ha extendido a todos los mayores, al menos mientras dure la pandemia y el estado de alarma.
Nuevas medidas dirigidas también a ayudar a los mayores y a las familias en el suroeste de la región, zona en la que también crece el número de voluntarios, informa María Martínez de Mora.
Cada vez son más las dificultades por el confinamiento, pero también aumenta el número de voluntarios. Ayudar al de al lado está siendo la opción de muchos en la zona suroeste para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Es el caso de Villanueva de la Cañada, en donde los vecinos se ofrecen a través de las redes sociales para acompañar, enseñar o simplemente para estar disponibles. En Las Rozas, toda esa solidaridad junto a las necesidades que puedan tener los ciudadanos se gestionan a través de una nueva plataforma online, Las Rozas Conecta. José de la UCE es el alcalde.
Ese voluntariado y esa ayuda para estas personas que queremos integrar y sumar esfuerzos.
Sobre todo para atender a aquellos que más lo necesitan. En ese sentido, Móstoles ha aprobado un nuevo servicio de atención psicológica que estará disponible de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y mientras dure el confinamiento, Getafe va a mantener el reparto en comedores escolares para las familias con niños becados, informa Cristina Espina.
La medida arranca hoy en La Lóndiga, Santa Margarita, Julián Besteiro y Ortiz Echagüe, que son los centros en los que se podrá recoger el menú diario para cubrir las necesidades básicas de los alumnos que tenían beca de comedor, ya fuera concedida por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento, y que al igual que todos tienen que quedarse en casa. Concejal de Bienestar Social, Nieves Sevilla.
El reparto de comida lo vamos a hacer entre las 12 y las 2 de la tarde para que no haya aglomeraciones, y es una empresa que hemos contratado de catering comunitario y nos va a hacer línea de fríos de primero, segundo plato, una fruta o un lácteo todos los días. Menús hechos por especialistas y nutricionistas para que las comidas guarden todas las garantías absolutamente necesarias para el crecimiento de los niños.
Se seguirán unas estrictas medidas de higiene.
Vamos a establecer unas medidas importantes para que no haya ningún problema en ese sentido.
Según calculan, a excepción de algunos padres que de momento han declinado destinado esta ayuda, la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de esta localidad cubrirá las necesidades de casi unos 1.400 alumnos.
Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, a punto de llegar a las 2:30 de la tarde.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La cifra de fallecidos por el coronavirus asciende a 491, con 11.178 casos en toda España. Son casi un 18% más que ayer, con 2.000 nuevos positivos. 563 de los contagiados se encuentran en la UCI. La Comunidad de Madrid registra un total de 4.871 casos, lo que supone un incremento de 706 personas y la cifra de fallecidos alcanza los 355 frente a los 213 muertos comunicados ayer. Madrid tiene también el porcentaje de curados más alto. El portavoz de Sanidad en esta crisis, Fernando Simón, ha explicado además que el Ministerio prepara un dispositivo para extender las pruebas a los casos leves. Llega esta decisión después de que la Organización Mundial de la Salud indicara que estos tests son esenciales en el control de la enfermedad.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población.
El gobierno también ha recomendado a los españoles que están en el exterior y quieran retornar a España que lo hagan cuanto antes debido a que se desconoce cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo ante la expansión de la pandemia y si habrá restricciones. María José Rayo, secretaria general de Transportes.
En el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes.
Y una polémica, decíamos, que se disipa. Inicialmente Sanidad había rechazado que la Comunidad de Madrid echara mano de Telepizza y también de Rodilla para los menús de los escolares sin recursos con beca de comedor por no ser una comida, decían, saludable. El gobierno de Díaz Ayuso, incluida la presidenta, ha protestado y al final el ministerio accede a que a partir de mañana al mediodía se puedan repartir estos menús para los más de 11.000 alumnos escolares de la renta mínima de inserción que lo necesitan. Y seguimos pendientes también del Consejo de Ministros de este martes, que ya ha concluido, el primero virtual de la historia de nuestro país, que tiene previsto aprobar un nuevo paquete de ayudas económicas y también sociales para paliar los daños de esta crisis, entre ellas agilizar los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, y conceder el paro sin tener en cuenta la cotización previa, incluso establecer también una moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores afectados por el coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer en Moncloa en una rueda de prensa telemática a partir de las 3 de la tarde, dentro de una media hora, para informar de esas medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros. Más todavía sobre el coronavirus, titulares con Elia Fernández. Baleares cierra sus puertos y aeropuertos.
El Ministerio de Transportes aprobará hoy una orden prohibiendo cualquier vuelo con las islas, salvo excepciones. Tampoco se permitirá que bajen pasajeros de los barcos de líneas regulares, salvo conductores de camiones de mercancías.
Educación no contempla en principio anular la EBAU de este año.
El Gobierno estudia hoy con las comunidades autónomas y los rectores la posibilidad, eso sí, de retrasar la prueba de acceso a la universidad. La Complutense ha aplazado hasta mayo el cobro del último plazo de los recibos de matrículas previstos para este mes.
Multados por incumplir el estado de alarma.
La Guardia Civil ha sancionado a dos personas que había rescatado previamente en el puerto de Coto. Según declararon a los agentes, habían ido a la sierra para evadirse de la crisis del coronavirus y terminaron perdiéndose.
Peluqueros voluntarios ofrecen sus servicios a quienes los necesiten.
La Alianza de Empresarios del Sector ha enviado a Sanidad su propuesta para que profesionales acudan a los domicilios de las personas que necesiten este tipo de servicios, bien por la edad o por encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Onda Madrid,
área de servicio público.
En nuestra anterior conexión con la DGT anotábamos un par de incidencias por alcances. ¿Qué tal sigue la cosa? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de esos dos accidentes de salida, uno por la A1 en San Agustín de Guadalix y el otro por la M607 en Tres Cantos. Mucha precaución porque, aunque no generan retenciones, obligan al cierre de dos carriles al tráfico.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, hemos tenido una mañana de lluvia. La lluvia ha remitido algo, pero incluso es posible que se abran también algunos claros esta tarde, Antonio.
Así es, Felipe, aunque no hay que descartar la posibilidad porque sigue llegando líneas de inestabilidad desde el Mediterráneo y podrían dejar alguna precipitación. Pero en líneas generales, esas precipitaciones ya van remitiendo y las temperaturas subiendo a esta hora. Se registran valores en torno a los 14-15 grados en Madrid. Mañana seguirán subiendo. Mañana parece que damos un pasito hacia adelante, hacia la primavera. Quedan 4 días para que entre oficialmente la primavera y mañana ya los registros van a ser muy primaverales, con valores en el entorno de los 20 grados y con el panorama mucho más soleado que el que estamos teniendo en las últimas 24 horas.
Gracias, Antonio. Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento, madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Lo primero, las cifras. En la Comunidad de Madrid registra un total de 4.871 casos positivos de coronavirus, lo que supone un incremento de 706 personas, y la cifra de fallecidos alcanza los 355 muertos frente a los 213 reportados ayer. Son los últimos datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad. En la actualidad no se están haciendo pruebas a los casos leves con síntomas de coronavirus, pero el Gobierno está preparando un dispositivo para que en un par de días o tres se consiga hacerlas. Saludamos de nuevo a Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, se van a hacer en unos dos o tres días. Recordamos los casos a nivel nacional: 11.178. Hay 563 pacientes en UCIs de todo el país y se han producido 491 muertes por COVID-19. Explica el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que hasta ayer se hacían pruebas a todos los que presentaban sintomatología. Ahora no se hacen a los casos leves, pero sí en unos días. El diagnóstico precoz, subraya, es fundamental a la hora de reducir la propagación.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos dos o tres días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población.
Cuando una persona que es tratada a nivel hospitalario tiene una sintomatología leve, puede seguir el tratamiento en el domicilio, pero entiende que deberían guardar cuarentena 14 días o hasta que tengan al menos la primera prueba negativa. Tiene la sensación el epidemiólogo de que el crecimiento diario de la enfermedad se está ralentizando, aunque esa curva hay que observarla, ha apostillado Fernando Simón, a lo largo de varios días para sacar conclusiones.
Y además se está haciendo todo el estudio de la disponibilidad de posibles fármacos que pudieran tener algún efecto sobre el coronavirus, aunque, como bien saben, ahora mismo no hay ningún tratamiento específico ni ninguna vacuna disponible. Lo que sí que hay es un tratamiento de soporte que cuanto más precoz, más eficaz es, y por lo tanto sí que es importante que las personas con sintomatología que empiecen a tener un cuadro relativamente grave sean atendidas correctamente por el sistema.
Fernando Simón cuenta además que hay unos 450 profesionales sanitarios afectados que son apartados temporalmente del sistema sanitario por estar en contacto, lógicamente, Felipe, con población de riesgo.
Gracias, Marta. A la espera de las explicaciones de Pedro Sánchez, dentro de aproximadamente 20 minutos, el Gobierno ha acordado aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por el coronavirus. Es una de las medidas que forma parte del Real Decreto que ha llevado hoy el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia en las familias y también en los trabajadores. Sabemos además que, como ya ocurriera el sábado, la reunión ha sido larga, ha sido densa, debido a ese paquete de medidas económicas para paliar el impacto de la pandemia. El Consejo de Ministros ha terminado hace aproximadamente media hora. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una moratoria que permitirá retrasar el pago de las hipotecas, si bien habrá que conocer en detalle las condiciones y quién podrá acogerse a dicha moratoria. Se va a aprobar también la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo, al considerar como causa de fuerza mayor la imposibilidad de producir o trabajar por las decisiones tomadas en la lucha contra el coronavirus. Y también se va a flexibilizar el acceso a las prestaciones por desempleo para todas aquellas personas afectadas por un ERTE. Igualmente se espera una flexibilización del teletrabajo y una ampliación de las causas que permiten reclamar la reducción de la jornada laboral, ya que se reconoce expresamente como una causa el cuidado de personas por cuestiones de edad, enfermedad o discapacidad. En cuanto a las bolsas, la prohibición de las posiciones cortas decretada ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores permite ver una subida moderada del IBEX 35, que ahora mismo suma un 0,9%. 40%. Al frente de la tabla se sitúa Iberdrola, que avanza un 7,15%. Le siguen los títulos de Grifols y Telefónica con subidas superiores al 5%. Y en el lado contrario, repite, al igual que ayer, IAG Iberia, que pierde más de un 10%. ACS es la segunda peor compañía con un 9,25%. Si miramos al resto de Europa, vemos que las caídas son la nota predominante. De hecho, ahora mismo el mercado español es el único de las grandes bolsas europeas que logra cotizar en positivo.
Hay decenas de miles de trabajadores en todo el país afectados por expedientes de regulación de empleo. Numerosas empresas de todos los sectores han anunciado que van a aplicar ERTEs a su plantilla mientras dure el estado de alarma, lo que será un duro golpe para las cuentas del Estado. Elena Arribas.
Aún no hay datos oficiales de toda España, pero el cierre de comercios, las restricciones de viajes y el confinamiento de la población han disparado los despidos temporales. Hay cientos de miles de trabajadores a los que les han aplicado o van a aplicar un ERTE. Solo en la Comunidad de Madrid se plantearon 600 antes de la declaración del estado de alarma. Uno de los sectores más afectados es el de la industria automovilística. Renault, Seat, Michelin, Ford, PSA, Volkswagen, Nissan y Mercedes-Benz han parado sus fábricas en todo el país. Airbus también desde esta mañana y el fabricante de trenes CAF. Las aerolíneas no están volando. Iberia, Vueling, British Airways, Norwegian, Air Europa, Air Nostrum y Ryanair ya han anunciado ERTEs, al igual que empresas de sectores más variados como Picolin y el grupo Cortefiel. Pero sin duda, uno de los sectores más perjudicados es el turístico. Están cerrando hoteles en masa y en el sector de la restauración también. Muchos se han negado a quedarse reducidos al reparto a domicilio. Se van a plantear ERTEs en Burger King, el grupo Alsea, que lleva a los Vips, Starbucks y Domino's Pizza, y casi seguro también en McDonald's, por mencionar algunos de los que emplean a miles de personas. Todo esto sin contar la multitud de pequeñas empresas de todo el país que han echado a su plantilla y está por ver si podrá superar esta crisis sin despidos el Corte Inglés, que tiene la plantilla más grande de España y de momento aguanta.
La seguridad y el cumplimiento de las normas es un asunto clave en esta crisis. La unidad militar del ejército continúa y amplía su despliegue, al que se suma el ejército de tierra y también la infantería de marina. Entre tanto, Policía Nacional y Guardia Civil, así como el resto de cuerpos autonómicos y municipales, vigilan, avisan y dan apoyo al Ministerio de Sanidad. En las últimas horas ha habido varias intervenciones de material sanitario, despliegue también en los pasos fronterizos terrestres restablecidos esta medianoche en un intento añadido para frenar la expansión de la pandemia. Lupe Ortiz.
Ese control en las entradas por tierra no se descarta que llegue también por aire y por mar. Se darán pasos según lo aconsejen las circunstancias. De hecho, Baleares, y así lo ha anunciado en redes su presidenta Francina Armengol, bloquearán inmediatamente las entradas por puertos y aeropuerto. La unidad militar de emergencia, por otra parte, tiene en este momento ya 1.800 efectivos repartidos por 28 ciudades, entre ellas Madrid, donde la UME está presente en las estaciones de cercanías para evitar aglomeraciones. Miguel Ángel Villarroya es jefe del Estado Mayor de la Defensa.
La presencia de unidades militares, elementos de unidad de la Unidad Militar de Emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid.
Toda ayuda es poca. A la UME se unen militares del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina, fuerzas armadas que trabajan en coordinación con Policía y Guardia Civil. El teniente general de este último cuerpo, Laurentino Ceña, ha dado cuenta de las últimas incautaciones de material sanitario, como miles de mascarillas intervenidas en el aeropuerto de Barajas.
En el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
Los responsables operativos han lanzado también una alerta ante el aumento de la ciberdelincuencia. Hay personas poco habituadas a las redes que ahora las están utilizando. Hay que estar atentos y acudir a las páginas oficiales.
España aplica desde hoy controles en sus fronteras terrestres y esta tarde, además, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a celebrar también una videoconferencia para aprobar medidas destinadas a atajar el coronavirus, incluida también una prohibición temporal de entrada en la Unión, con el cierre del espacio Schengen desde este mismo mediodía, con Italia y con España como principales focos de la pandemia. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, informa Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 5 está previsto que dé comienzo la reunión de los jefes de Estado por videoconferencia, con un único punto en la agenda: el coronavirus. El Consejo Europeo pretende tomar medidas concretas para, tal y como ha propuesto la Comisión Europea, restringir la circulación y los viajes de los ciudadanos dentro de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario cree necesario imponer límites en el espacio Schengen como medida imprescindible para controlar la epidemia, que afecta ya a todos los países de la Unión Europea. Para ello, ha propuesto que durante al menos 30 días se limite la entrada a ciudadanos procedentes de terceros países y se restrinjan también los viajes de ciudadanos europeos si no son imprescindibles. Las excepciones serían para aquellas personas que deben volver a su casa procedentes de un país europeo o, por ejemplo, personas que tengan que cruzar la frontera para trabajar. Todos estos detalles son los que deben concretar hoy los 27. Los ministros de Transporte también se reúnen mañana para analizar el impacto de estas medidas en las fronteras y para intentar que no se produzcan aglomeraciones o retenciones en el transporte de mercancías por carretera.
Pleno histórico en la Cámara Alta, sin senadores y con voto telemático. Solo tenía un punto en el orden del día: la ratificación de la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN. La sesión ha contado con la presencia de la presidenta del Senado, de varios miembros de la mesa y un parlamentario, Flor Carazo.
Un senador del PP en Madrid ha sido el único que ha asistido al pleno al no conseguir votar a distancia. Junto a él han estado en la sesión varios miembros de la mesa, como la presidenta del Senado, Pilar Llop, la socialista Cristina Narbona y los populares Pío García Escudero y Rafael Hernando, que llevaba mascarilla. Una cámara vacía después de que 259 parlamentarios hayan pedido el voto telemático. Escuchamos a Llop.
Han sido solicitadas y autorizadas 259 votos emitidos por vía telemática. De ellos, 238 han sido a favor y 21 abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos 264, votos a favor 243, abstenciones 21.
La Cámara Alta se ha visto obligada a celebrar este pleno porque hoy terminaba el plazo para ratificar la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN.
De una cámara a la otra, el Congreso, que va a celebrar mañana de forma presencial un pleno para que el presidente del Gobierno pueda detallar el decreto del estado de alarma. En la Cámara se ha pedido que solo asistan los portavoces, pero no se ha limitado el acceso a ningún diputado, por lo que cada grupo ha tomado la decisión que consideraba oportuna. En Vox van a acudir los que han dado negativo en la prueba del coronavirus. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, anunciaba la asistencia de algunos diputados de su grupo que han dado negativo en la prueba y cuestionaba que otros partidos no tomen las mismas precauciones para poder asistir mañana al hemiciclo. De hecho, por parte del PP van a acudir 6 diputados, incluido el secretario cuarto de la mesa, Adolfo Suárez Illana. En otros grupos parlamentarios, en otros partidos, como en Junts per Catalunya y en la CUP, prefieren no correr riesgos y seguirán el pleno desde sus casas, aunque critican que la Cámara no dé la opción de celebrar una sesión telemática. También lo criticaba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Pues creo que no hay motivo para exponer a los trabajadores del Congreso en este sentido. Estoy totalmente convencida de que es claro que es una situación excepcional, pero estoy convencida de que se podría celebrar de manera telemática.
Si la situación no se resuelve, los diputados de su grupo, de Ciudadanos, no acudirán mañana al Congreso.
Desde Ciudadanos precisamente insisten en que lo primero es salvar vidas, pero después hay que salvar empleos. Es en una rueda de prensa telemática Inés Arrimadas la que ha explicado, la que ha ofrecido explicaciones sobre el plan de choque para dar tranquilidad a los trabajadores. Neus Cerdá, buenas tardes.
Necesario un plan de choque. Desde Ciudadanos proponen una triple garantía laboral, fiscal y de liquidez para apoyar a los autónomos, pymes y familias más vulnerables. Dice Arrimadas que esperan ver primero el decreto que va a aprobar el Gobierno, aunque creen que urgen ya medidas contundentes para terminar con la certidumbre. Insiste en que está a favor de la moratoria en el pago de las hipotecas, pero recuerda que hay otros casos y pone ejemplos.
Insisto, no solo hipotecas, que es un gasto muy importante para muchas familias, sino también para aquellas que viven de alquiler o que tienen que hacer frente a préstamos pues, del coche
Por lo tanto, nuestro enfoque yo creo que es un enfoque generalizado y, por tanto, estoy convencida de que muchas de las medidas que aprobará el Gobierno serán positivas, pero me gustaría ver pues el conjunto de las medidas para ver que no hay ninguna circunstancia que se queda sin protección.
Ciudadanos propone medidas laborales como asegurar a los trabajadores que no perderán renta, aunque su jornada se vea reducida por esta crisis. Para ello, el Estado tiene que pagar parte del salario correspondiente a la reducción. A los autónomos creen que hay que ayudarles pagando la seguridad social y una prestación por cese, y proponen abrir una línea de crédito ilimitada, sin intereses y con una carencia de un año. Por último, piden que los negocios afectados puedan retrasar el pago de todos los impuestos mientras dure la pandemia.
Mirando ahora hacia la ciudad condal, el presidente de la Generalitat, Quintorra, permanece aislado tras haber dado positivo en coronavirus, mientras insiste en exigir al gobierno de Pedro Sánchez que permita el confinamiento total de Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
La Generalitat sigue insistiendo y sigue pidiendo el confinamiento total por territorio, tanto de Cataluña como de la Comunidad de Madrid, que son las dos comunidades con más casos de coronavirus. El Consejo Ejecutivo se ha reunido telemáticamente después del positivo en coronavirus de Quim Torra, aislado en la casa dels Canonges. Miquel Buch es quien está haciendo más presión al Gobierno para que se efectúe el confinamiento total y limitar todavía más la circulación de personas. El Departamento de Salud ya ha dado el visto bueno, pero desde el Gobierno no se contempla esa posibilidad. Así que la propuesta del Consejo Ejecutivo es ampliar el confinamiento de Igualada, que de momento solo se reduce a la Conca d'Òdena, un total de 76.000 personas, y aislar otras partes de Cataluña, donde hay más brotes por el virus, así tener más territorio con el confinamiento total para parar la propagación del virus.
Y vamos ya también con la actualidad deportiva. José María del Toro, marcada, como no, con esas últimas novedades hoy en torno a la celebración de los acontecimientos deportivos.
Se aplaza la Eurocopa de 2020, decisión adoptada en la reunión que aún mantienen los dirigentes de la UEFA con los presidentes de las 55 federaciones que la forman, entre ellos el presidente de la española, Luis Rubiales, además de con representantes de los clubes y de los sindicatos de futbolistas. La Eurocopa se aplaza un año y se disputará en el verano de 2021. De este modo permitirá que tanto las competiciones europeas, que quedan provisionalmente suspendidas, como las ligas nacionales puedan llegar a su término, aunque sea a finales del mes de junio. Las fechas que se barajan ahora para las dos finales europeas son 24 de junio para la final de la Liga Europa y 27 de junio para la final de la Liga de Campeones. Aquí en España, la Liga de Fútbol Profesional baraja varios escenarios. El más optimista, que la Liga pudiera reanudarse sobre el 24 de abril con partidos a puerta cerrada. Otros cálculos más pesimistas hablan de que los encuentros pudieran reanudarse el 12 de mayo. Su presidente, Javier Tebas, en declaraciones a 4, deja claro que la Liga se disputará en su totalidad.
Vamos a terminar la temporada. Esos son plazos que estamos trabajando en hipótesis de cuándo se puede empezar la competición, si es en abril, en mayo, y trabajamos con esas hipótesis. Lo que está claro es que nosotros estamos trabajando para que la competición termine, y yo estoy convencido que va a terminar. Nosotros en España tenemos se han tomado buenas medidas y confiamos en que va a ser menos incluso que en China. Por lo tanto, es lo que estamos trabajando. Queda mucho tiempo por delante y que hay tiempo para que haga la competición.
Mientras tanto, siguen avanzando los contagios en el fútbol español. El Valencia asegura que el 35% de su plantilla de jugadores y técnicos están contagiados, si bien todos se encuentran en buen estado de salud. Una de las preguntas que nos surgen a todos es cómo llegarán los jugadores al momento de la reanudación del campeonato, teniendo en cuenta que solo están realizando entrenamientos en solitario. Responde el entrenador del Leganés, Javier Aguirre.
Es la pregunta del millón, porque están aniquilados los jugadores. Si el jugador está encerrado en su casa, nunca será igual, nunca será igual. Sí es cierto que estaríamos todos en las mismas condiciones, pero también es cierto que llevaría un tiempo más que prudente para ponerlos a punto. Es decir, tú cuando te vas de vacaciones, acabas la liga, te vas 28 días, yo qué sé, pues precisas por lo menos 6 semanas para poder competir en condiciones.
En baloncesto, la ACB, la organizadora del Campeonato Español, ha decidido suspender la competición hasta el próximo 24 de abril. Además, desde la 1 de la tarde, el Comité Olímpico Internacional está reunido telemáticamente con todas las federaciones internacionales. Sobre la mesa, el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuyo comienzo está previsto para el 24 de julio. Aunque el 70% de la población japonesa opina que los Juegos tendrán que aplazarse, su presidente Shinzo Abe opina todo lo contrario.
Mirando hacia los Juegos, he recibido el apoyo del G7, tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos. Los Juegos se llevarán a cabo plenamente como prueba de nuestra victoria sobre el coronavirus.
Sin embargo, algunas federaciones opinan que será muy difícil evitar el aplazamiento a causa del coronavirus. En España, por ejemplo, nuestros deportistas han visto completamente detenida su preparación.
Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel. Tu mano traviesa, nunca
a falta de giras y conciertos, el cantante Hueco se ha ofrecido a llevar alimentos o medicinas a los mayores que en este tiempo de reclusión lo necesiten. Así lo ha anunciado él también en las redes sociales.
Hola amigos de la Ciudad de Madrid y alrededores. Hemos comprado alimentos no perecederos para nuestros mayores y hemos habilitado la furgoneta de la gira para estos días tan inciertos. Si necesitáis que acerquemos medicinas o cualquiera de estos alimentos a vuestros mayores, hemos tomado las medidas de precaución necesarias. Con mucho gusto, mi mujer y yo la acercaremos. Estamos a vuestra disposición.
Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí?